eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y una vez más está aquí conmigo Pepe Rabanal, pese a estos calores que estamos padeciendo, pero él, sin embargo, pues tiene una postal sonora que promete y mucho, ¿verdad, Pepe? ¿Qué tal?
Pues buenas. Y los calores siempre vienen bien porque a algunos le falta medio hervor y acaban de cocerse. Lo siento, pero me lo has puesto...
Te lo he puesto, pero perfecto, vamos.
Perfecto, ¿no? Sí. Bueno, pues nosotros retomamos un poco lo que ha sido la línea general de nuestros podcasts. Y este lo he titulado pues Leyendas, porque tenemos una leyenda. Brujas, porque tenemos brujas. Y lobos.
Fíjate.
Quizás esto es un poco más... Ha ocurrido una cosa muy rara con al escoger yo el tema. Me acuerdo que cuando he estado hablando contigo fuera del micrófono, digo, pues tengo aquí lo de un tema de lobos y demás, ¿no? Y resulta que esta tarde, antes de empezar el programa, no sé, de estas cosas abro internet, y resulta que ayer, 13 de agosto... se celebró el Día Internacional del Lobo.
No me digas. Qué sí, barbaridad, qué coincidencia, ¿no?
Y lo clavamos, porque esta vez sí vamos a decir la fecha que grabamos el programa, que es el 14 de agosto del 2024, ¿no?
Eso es.
Y por eso digo, ha aparecido, digo, fíjate qué cosas, me acuerdo de los lobos, sus leyendas, sus cuentos, y resulta que me acuerdo, porque lo saqué ayer, ¿no?
Claro, claro.
Justo el día que era el Día Internacional del Lobo, que yo no sabía ni que...
Ni que existiera.
Ni que existía, ¿no?
Exacto.
Y, bueno, pues vamos a comenzar con una leyenda de un tema que yo creo que en alguna ocasión en el programa lo hemos tocado, aunque muy levemente, ¿no? Y entonces, bueno, pues por las implicaciones que se me venían ocurriendo que tiene la leyenda, las implicaciones con la historia real, ¿no?
Ya. Yeah.
He considerado interesante, pues no sé, analizarlo un poquito más a fondo. Y es la leyenda, que para algunos será totalmente nueva, porque estas cosas no se estudian en los libros de historia, que deberían estudiarse, ¿no? Como apéndices de la historia, la historia local, las tradiciones, los mitos, los cuentos, todo eso, ¿no? No sé, yo he tenido alumnos que después se han decantado por la historia y según me cuentan ellos, pues hay un programa muy oficial. Todos estos temas, también los musicales tradicionales y de música popular, tampoco se tocan a no ser que haya por ahí alguna especialidad en los cursillos, ¿no? Y entonces es la leyenda del Preste Juan de las Indias.
Fíjate, qué cosa la más leyenda, curiosa.
El Preste Juan. En términos históricos, yo me atrevería a decir que esta leyenda que surge no es muy antigua.
Ya. Yeah.
Digo que no es muy antigua porque sale en el... En fin, empieza a correr en el siglo XII.
Ya. Yeah.
Y es ya parte de la Baja Edad Media, ¿sí?
Sí, sí.
Porque sí, y realmente, pues, en términos históricos, eso no es prácticamente nada, ¿no?
Claro.
Cuando yo hablo de los Reyes Católicos, digo, esto es en términos históricos es de ayer. Y entonces, el Preste Juan de las Indias, como decíamos, es una figura que surge en la Edad Media, alrededor del siglo XII, ¿no? ¿Y quién es el Preste Juan? El Preste Juan es, según la tradición, según la leyenda, es el monarca de un reino fabuloso, ¿no? Donde impera la religión cristiana, un reino fabuloso en el que las paredes son de oro, cosas muy raras y muy... muy bizarras, ¿no?
Ya, muy estrambóticas, ¿no? Porque vamos...
Sí, y por supuesto la corte del Preste Juan, Padre Juan en este sentido, ¿no?
Sí.
Aclaremos, ¿no? Preste. Se confunde con un clérigo pero que no es clérigo, sino que es también civil, que es un monarca de un reino de fantasía tremendo, ya decía, los palacios de oro, perlas y piedras preciosas por todos lados, ¿no? Donde todo el mundo es una riqueza inconmensurable, ¿no?
Yeah.
Esta es la leyenda en sí.
Uh-huh.
Y surge de algo. ¿De qué surge? En este caso no surge de una realidad, porque en principio surge de una carta.
Ya. Yeah.
Una carta que empieza a popularizarse a través de las redes sociales de la Edad Media, no supongo, ¿no? Porque, y que es de, por supuesto, es de completa ficción. Pero si nos situamos en la época, pues despierta en los hombres, sobre todo en los políticos, en las fuerzas militares, despierta pues el interés de descubrir ese reino fabuloso, y sobre todo teniendo la característica de que es un reino de cristianos, de católicos, ¿no?
Ya, fue curioso, sí.
Surge en el siglo XII.
Uh-huh.
Y entonces, pues, ¿qué ocurre? ¿No? O sea, que empieza la carta a, como se dice ahora, a correr por ahí, por los conductos que se distribuyen, el boca a boca, todo,
sí,
eso, ¿no?
Uh-huh.
La leyenda va creciendo, ¿no? Y lógicamente, pues empiezan a surgir detalles, que no dice la carta, sino que ya que se van añadiendo, ¿no?
Uh-huh.
Los europeos, porque corre por toda Europa, ¿no? Los europeos estaban fascinados, y entonces empiezan las expediciones para buscar el reino fabuloso del Preste Juan, en principio Preste Juan de las Indias, y se situaba en algún reino perdido de Asia, ¿no?
Yeah.
Tal vez en la región que hoy conocemos como China, o conocemos el Tíbet, ¿no?
Sí.
¿Y qué pasa? Que si nosotros nos fijamos en el Tíbet, también se centra o se sitúa otra leyenda fantástica, de la cual se han hecho novelas, películas, etcétera, que es el país del Shangri-La, ¿no?
Ah, sí, sí,
que,
sí.
Que hizo una película allá por los años 40, la hizo James Stewart, me parece que Frank Capra, ¿no? Que se llamaba Horizontes Perdidos, ¿no?
Perdidos, exacto.
Sí. Había una brecha donde se entraba un reino. Mm. Pues todo esto lo ha inundado la leyenda del Preste Juan. Y en principio se sitúa en China o en el Tíbet, ¿no?
Sí.
Pero pasaron los siglos y hubo expediciones francesas, hubo expediciones italianas, hubo expediciones de los mismos musulmanes, ¿no?
Uh-huh.
Porque claro, aquello, y allí no se encontró. Entonces, yeah. Como por arte de magia, la leyenda cambia.
Ya.
Yeah. La leyenda cambia y sitúa el reino del Preste Juan de las Indias, y lo sitúa ya en África, ¿no?
Ya. Yeah.
Concretamente, en una de las tierras que hoy son más pobres y que están castigadas por la hambruna, que es Etiopía.
Sí.
Entonces, ya se sitúa ahí. Y sobre todo, lo que se busca es que se necesitaba un apoyo, los cristianos necesitaban un apoyo para recuperar los santos lugares en las cruzadas, ¿no?
Ajá.
Y entonces muchas cruzadas partían creyendo que iban a encontrar al Preste Juan de las Indias, y que como era católico y tan riquísimo, les iba a ayudar. Esta leyenda actualmente no se ha encontrado ningún índice ni ninguna circunstancia de verdad,
claro,
como la que se apoyan otras leyendas, ¿no?
Uh-huh.
Pero tiene un efecto contrario, quizás mucho más beneficioso, y es que al tener tanto vigor y tanta pujanza esta leyenda, pues resulta que se incrementan otras cosas,
yeah,
como es las expediciones, los descubrimientos de tierras desconocidas, el intercambio cultural con otros pueblos, y eso supuso en la Edad Media, ya en la Baja Edad Media y siglos posteriores, pues verdaderamente una fuente de conocimiento y también de riqueza, porque se empezó a intensificar el comercio con las tierras que se descubrían. Y bueno, si nos fijamos, por ejemplo, en los viajes de Marco Polo, pues Marco Polo, pues es como si hubiera encontrado al Preste Juan, ¿no?
Desde luego.
Y entonces todo esto pues tuvo una importancia económica, social y política muy grande, ¿no?
Ya, claro.
Entonces, por eso decía yo que es que debería estar incluida, la leyenda del Preste Juan de las Indias debería estar incluido en los libros de historia como un capítulo más importante en el desarrollo de los viajes, los conocimientos geográficos. Tú fíjate que, o sea, que África estaba totalmente ignota y desconocida prácticamente hasta el siglo XIX, ¿no?
Pues sí, desde luego.
Con las famosas expediciones de Stanley, y el descubrimiento de las fuentes del Nilo fue en el siglo XIX.
Sí, sí.
Y entonces todo lo que se conocía de África había sido por rebote de uh-huh. las expediciones que buscaban ya en África o bien en Asia, ¿no?
Claro.
El reino fabuloso del Preste Juan. Por cierto, que leyendo el otro día una revista, digo, pues anda, el país de Turkmenistán, ¿no? Que sí. es actual, ¿no?
Sí.
Pues es como el Preste Juan, tienen estatuas de oro por las calles, o sea que es sí. verdaderamente increíble.
Desde luego.
Es la cosa más extraña. La verdad es que conozco poco de la historia del país de Turkmenistán, digo, pero es también, o sea, aparte de ser hortera, ¿no?
Pues sí.
Es riquísimo y el oro lo tienen por allí, la plata la tienen a patadas, ¿no?
Ya te digo.
Pues entonces, esta leyenda del Preste Juan fue un canal verdaderamente increíble para que Europa se pusiera en contacto con otros continentes. Y además siempre es bonito andar buscando el tesoro perdido.
Efectivamente.
Por lo menos eso pienso yo.
Eso sí, pues sí. Pues hemos empezado fenomenal aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com.
Despedimos al Preste Juan.
Lo despedimos como corresponde.
Con la decadencia del mito, el mito decae.
Eso
el
es.
El mito decae, pero sin embargo, allá en el siglo XVII y posteriores, pues la leyenda del Preste Juan pasa a la mitología, a la literatura y al arte.
Eso es.
Con lo cual, no es poco.
Desde luego.
Digo yo.
Por supuesto. Y vamos, de esta leyenda tan fantástica, ahora pasamos al apartado de las brujas, ¿no?
Sí, porque solamente era una leyenda.
Sí.
Esta leyenda, como decía antes, pues viene a completar un podcast que hicimos hace ya bastante tiempo,
sí.
en la cual citamos la leyenda del Preste Juan, pero tal como leyenda.
Claro.
No con este otro enfoque histórico, económico, social, político, que, no sé, a lo mejor no me he puesto un poco en plan profesores.
No, pero está muy bien, claro que sí, porque yo creo que a nuestros oyentes hay que darle todas las panorámicas, ¿no?, de lo que nosotros aquí contamos, todas las perspectivas, ¿no?
Y estoy completamente seguro, y si alguno nos escribe y nos lo comenta, que esta figura y esta leyenda es bastante, bastante desconocida
pues
hoy actualmente.
Sí, totalmente, sin ninguna duda.
Enterrado, y en fin, y los viajes verdaderos, que son, por ejemplo, los de Marco Polo,
claro.
El que hizo González de Clavijo, que hablaremos algún día de él, a la corte del gran Tamorlán, porque será español, ¿no?
Claro.
Y en fin, y todos esos, como encontraron la tierra que andaban buscando, pues
claro.
quedaron. Pero el Preste Juan, después de su labor cumplida, se diluye.
Eso es. Pues nada, a ver qué hacemos con las brujas.
Bueno, pues las brujas las hemos tratado ya en bastantes ocasiones, ¿no?
Sí.
Pero hoy me gustaría tratar las brujas quizás desde otra perspectiva. Hemos hablado de las brujas y nos hemos centrado también bastante en las brujas que tenía yo por aquí cerca, ¿no? Por
sí,
así decirlo.
Sí.
En Extremadura, los también en la parte que tiene de la labor que tuvo aquí la Inquisición, que tuvo un tribunal especial en la localidad de Llerena.
Sí, es verdad.
A todos los aficionados a la historia recomiendo que estudien Llerena desde ese punto de vista, ahora que está tan de moda con el atleta Álvaro Martín, ¿no?, que
sí.
es llerenense.
Sí.
Bueno, pues tiene, en este aspecto, Llerena tiene, y por eso nos fijamos en ello. Pero esta vez nos hemos centrado en una región muy concreta de España, como es La Rioja, ¿no?
Sí.
La Rioja, aparte de tener ese vino que tanto nos gusta, entre ellos el Federico Paternina, ¿no? pues tiene un legado de brujería y de historia bastante sólido, ¿no? Bastante ya. Variado, ¿no? Uh-huh. Es similar en... Y esto siempre me causa un poco de extrañeza, que si las brujas nacen y las tradiciones de La Rioja nacen en plena Edad Media, tú te sales de La Rioja y te vas a Centro Europa o a cualquier otro país, ¿no?
Sí.
Por la misma senda de las brujas, de la magia, de los encantamientos, y salen aproximadamente en la misma época.
Ya. Yeah.
Con lo cual, eso ya nos da, para los crédulos, les debería dar una prueba de que las brujas no existen.
Ya. Yeah.
Porque si las brujas existieran, diría como los de Bilbao, nacemos donde nos da la gana y cuando queremos.
¿No? Efectivamente, no justo a la vez.
Pues no, justo en la Edad Media, porque en la Edad Media es cuando se empiezan a popularizar los dogmas, con que la Iglesia católica y otras religiones también, ¿no?
Sí.
Pues intentan y consiguen dominar al pueblo con temores, con brujas, con demonios y sí. Sabe Dios qué, ¿no?
Exacto.
Y entonces, pues claro, como todo esto, esta clase de clérigos y de magos salen como moda en esa misma época, por eso salen todas al mismo tiempo, ¿no?
Claro.
Y claro, y además también son una consecuencia del Renacimiento. Y forman parte del oscuro pasado de la región, de La Rioja. Durante los siglos XVI y también durante el siglo XVII, España vivió como decíamos antes, un periodo de intensa persecución de la brujería, ¿no?
Sí.
En la cual la Inquisición, o también llamada Santa Inquisición, tuvo un papel crucial.
Pues sí.
Y la creencia en la existencia de los brujos era se basaba en que podían realizar actos malignos, como maleficios, uh-huh. Como pactos con el diablo y reuniones nocturnas llamadas aquelarre, que estaba muy extendida esta creencia en esa época por toda la región de La Rioja. Y sobre todo se daban muchos casos de brujería en lo que fueron los pueblos más pequeños, ¿no?, que estuvieron marcados por el temor. Y aquí hacemos una reflexión que es propia, y es que el hombre, en el sentido general, hombre y mujer, ¿no?
Sí, claro.
Siempre, desde el principio de los tiempos, ha intentado encontrar un porqué a las cosas que ocurren. Y sobre todo a cosas de signo negativo, como pueden ser las malas cosechas, como puede ser también las enfermedades. Y mediante este sentimiento, pues siempre se busca a alguien o a algo a quien echarle la culpa, ¿no?
Desde luego.
Eso es así. Y en la vida diaria también ocurre que hay personas que cuando les ocurre algo familiar o lo que sea, siempre empiezan a decir, ¿por qué tú hiciste esto?
Exacto, sí, efectivamente.
Buscar el culpable, ¿no? Entonces el origen de la bruja está en buscar el culpable. Mm. Y por supuesto, la Santa Inquisición de Santa...
Tenía poco
pero en fin, ya hemos dicho en alguna ocasión que la Inquisición española no es lo que cuenta.
No, desde luego. Hubo cosas peores, lo que pasa que prefirieron, pues bueno, como la epidemia esta de gripe, ¿no?, de la gripe española. Nos echaron todas las culpas a nosotros cuando realmente no tuvimos nada que ver, ¿no? Pero bueno.
No, y cosas que no se han explicado mucho en la historia, como pudo ser la epidemia, no ya de la gripe española, que está ahí al lado, ¿no?
Claro.
Porque fue casi contemporánea de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Mm. Sino también la que se llamó la peste negra.
Exacto, sí.
Que apareció una plaga de peste bubónica, ¿no? Mm. O sea, que después se dijo que la transmitían las ratas, ¿vale? Yo me lo creo, o sea, no tengo por qué dudarlo, ¿no? Mm. Que se llevó por delante a... una cantidad
una de burrada personas, de personas
un, sí. Una burrada de personas y como vino se fue.
Exacto. Sí,
desapareció. Eso no es muy normal.
Pues no.
Hay un misterio que no he visto yo que se haya analizado a fondo, porque tú tienes, por ejemplo, hemos tenido la pandemia, hemos tenido un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, ha ido paulatinamente evolucionando, sí, como otras muchas enfermedades, ¿no? Y demás. Pero la peste negra empezó, se transmitió simplemente por contacto y luego desapareció, sí, de golpe. Sí. Es como si no lo hubieran echado y luego no lo hubieran quitado.
Efectivamente, sí, una cosa.
No me meto en esas cuestiones. Y lo que decía eso, porque todo esto es, si cae un rayo, ¿no? Pues era la bruja.
Claro.
Y una cosa muy muy llamativa, y es que las brujas en La Rioja, aquí tenemos dos o tres casos, ¿no? Bueno, están aquí los aquelarres de Zugarramurdi, ¿no?
Ah, sí, hombre, muy
su
famoso.
Conexión
sí.
con la... Sí, con sí. La Rioja, ¿no? O sea,
sí,
aunque
sí, sí.
El proceso de Zugarramurdi, que fue en Navarra, pero todo eso está muy conectado con La Rioja.
Muy cercano,
y es que realmente
claro.
Muchas de las que fueron juzgadas y a veces acabaron en la hoguera, aunque ya decía, y corrijo, que no fueron muchos, porque en todo el proceso de la Inquisición fueron como unas 200 y algo, ¿no? Que llegaron a penas de cárcel y algunas en la hoguera y demás, pero si la comparamos con los procesos en Alemania o con los procesos sobre todo de los calvinistas en Holanda, ¿no?
Sí.
Aquello fue, sin embargo, la medalla
no la colgaron a nosotros.
Y sí. Lo que decía es que muchas de estas brujas que pasaron por procesos, desgraciadamente, y que venían de pueblos muy muy pequeños, ¿no? Habían sido curanderas.
Sí.
Y habían curado a la gente del pueblo.
Claro.
Hasta que vino la moda de las brujas y las tacharon de brujas.
Eso
¿Por
es.
Qué? Porque normalmente vivían aparte, vivían fuera. Lo hemos visto en documentales, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues que no tenían mucha relación a lo mejor con el pueblo, pero iban allí, eran o santeras o curanderas, y eran conocedoras de todas las hierbas medicinales del campo, ¿no? Por supuesto, si uno se pasea por los monasterios de Europa y los monasterios españoles, la farmacopea que tiene, por ejemplo, el monasterio de Guadalupe, es todo un herbario, ¿no?
Claro, pero es que hoy día cada vez se está utilizando más las hierbas para...
No, y mucha medicina de las de ahora.
Tradicionales modernas, ¿no? También se basan en
el aquileal, no sé qué, el almaz y todo eso. Son... Entonces ellas lo conocían y curaban a la gente. Pero de buenas a primeras surge la moda de las brujas. Y si la ven, que salía a la puerta de su casa cuando había una tormenta y miraba hacia arriba, es que estaba convocando a los demonios,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y entonces todo esto, pues, realmente tiene una explicación, porque está claro que en brujas no ha habido ninguna. Y todos los procesos que se hacen tanto en Europa como en La Rioja, pues las confesiones son base de torturas, ¿no?
Exacto. Sí,
tortura,
sí, sí.
Puede decir lo que quieras, ¿no?
Sí, para acabar a lo mejor al final matándolas igual, ¿sabes? Aunque dijeran que eran brujas, ¿no?
Por ejemplo, aquí en el proceso de las brujas de Zugarramurdi, yo siempre, ¿cómo te diría? Pues tendría la prevención de mirar las actas originales a ver en qué acabaron cada uno, ¿no?
Claro.
Y claro, pues tenemos aquí el caso de Ochate, ¿no? Ochate es un pueblo abandonado de la Rioja, que siempre ha sido fuente de leyendas y relatos de fenómenos paranormales. Y ahora, claro, como las brujas ya no se llevan,
claro,
pues allí es un lugar, en este pueblo, donde se reúnen los buscadores de ovnis.
Claro.
Y otro tipo, y o fantasmas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y claro, la brujería se ha transmutado en esto, ¿no? Y también es cierto que como los mismos alquimistas, ¿no?, que buscaban el oro y encontraron muchísimas cosas, ¿no? Sí. Tengo aquí un libro de alquimia del siglo XVII, creo que es, sí, que me cuesta trabajo leerlo, pero lo leo y veo los descubrimientos buscando el oro que por el medio se encontraron, ¿no?
Yeah.
Y entonces pues las brujas también tenían sus pócimas, tenían sus negocios, lo mismo que ahora nos venden las pulseras esas para los dolores reumáticos,
sí,
¿no?
Para tantas cosas.
Para nada, que no valen para nada, ¿no?
Ya.
En absoluto, pues ellas tenían sus pócimas para el amor, ¿no? Tenían para quitar dolores, algunas veces se quitaban, ¿no?
Claro.
Igual que nos pasan con los efectos placebo, otras contra la esterilidad. El comediógrafo italiano Carlo Goldoni hizo una comedia muy divertida que se llama La Mandrágora, ¿no?
Sí.
Donde las señoras que eran infértiles pues acudían a tomar la sopa o el elixir de mandrágora, que es una planta fantástica que dicen que crece regada con el semen de los ahorcados, ¿no?
Sí.
y luego les recomendaban que pasaran la noche con un mancebo, ¿no?
Ya te digo. A ver, claro. Si siendo jovencito a lo mejor si había suerte, ¿no?
Pues todas estas cosas pasaban ya a ser hechizos, ¿no?
Claro.
Y de ahí vino, pues como te diría yo, o sea, los grandes procesos. Decía que, ¿sabes? Los aquelarres de Zugarramurdi pues fueron uno de los punteros en los procesos de la Inquisición, pero
ya.
Yo creo que también ahí entraba mucho en parte el, ¿cómo te diría yo?, las alucinaciones psicológicas, ¿no?
Seguro.
Y si no recordamos una obra de teatro de Arthur Miller que se llama Las Brujas de Salem, ¿no?
Ah, sí, hombre, muy famosa ese teatro, muy bueno además esa obra, ¿eh?
Muy bueno, pues ahí te lo explica,
claro.
No hace falta que lo explique, ahí lo explica, no. Pero vamos, de pe a pa, y además origina un negocio que todavía dura en el pueblo, ¿no?
Sí, 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 sí.
Porque venden gorros de brujas,
venden de todo lo que haya.
Aquellos que pasen por allí, por Salem,
sí,
y
sí,
eso
sí.
No hubiera sido posible sin la literatura.
Desde luego.
Entonces queda ahí. Pero sin embargo hay brujería que también es notable en La Rioja, como es en los pueblos de Sorzano, uh-huh, y de Santurce.
Ya.
Santurce, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Antes de meternos en ellos, ¿no? Pues diremos que la brujería decae.
Ya.
Igual que el mito del preste Juan.
Ya.
Pero decae porque la Inquisición pasa ya de estas cosas, ¿no?
Ya.
Por lo menos en España, y lo que yo he estudiado, pasa de estas cosas y se dedica más bien a velar por la pureza de las normas religiosas y los herejes, ¿no?
Claro.
Entonces se centra en eso y pasa de estas cuestiones. Pero un par de casos, como es el de la bruja Dorotea en Sorzano, ¿no?
Bueno, pero vamos a recordarles, Pepe, que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamérica.com, y que no se pierdan todo lo que Pepe nos va a seguir contando sobre las brujas.
Sí, pues decía que hay un caso más bien emblemático, que es el caso de la bruja Dorotea en Sorzano, ¿no?
Ajá.
Su nombre verdadero, que está en los registros, ¿no?
Sí.
Es Dorotea de Anguiano, ¿no?
Ya.
Una mujer de Sorzano que fue acusada de brujería y fue a finales del siglo XVI, ¿no? O sea, por 1590, 1580 o así, ¿no?
Sí, sí.
Fue señalado por sus vecinos que la acusaban de causar enfermedades y mala suerte y de hechizos y de maleficios, ¿no?
Uh-huh.
Pues aquí se da el caso que comentábamos antes, que había sido una curandera que había curado a la gente de su pueblo y después se habían vuelto contra ella porque todos los males eran de la bruja, ¿no? Y ante la presión de los vecinos, porque la Inquisición quería pasar el tema, ¿sabes?
Ya, desde luego.
Fue llamada para investigar el caso y durante el juicio se presentaron testimonios de personas que afirmaban haber visto a Dorotea realizando rituales extraños, nocturnos, ¿no?
Uh-huh.
Algunos incluso decían que habían encontrado en su casa cosas y objetos como muñecos de cera con alfileres clavados que se creía que eran utilizados para causar el daño a otros. Fíjate que estamos hablando de 1590, ¿no?
Sí, sí.
Y todo esto de los muñecos de la magia negra y la santería lo habían importado los exploradores que iban y venían a las Indias, me refiero a América, ¿no?
Sí.
O sea que fue una tradición importada.
Desde luego.
Sí, había amarres, ¿no? Y cosas
sí.
De esas, ¿no?
Uh-huh.
También muy españoles y muy cañís, ¿no? Pero todo esto de las agujitas, pues, si hay algún experto que nos lo explique, es muy raro que coincida con la venida de los exploradores, por así decirlo, ¿no? Que, uh-huh. que iban y venían ya de manera regular a las Indias Occidentales, es decir, a la América de Colón, ¿no?
Claro.
Y claro, pues, la sometieron a tortura y la bruja de Sorzano, pues al final fue condenada y dice la tradición, esto habría que verlo, murió en la
hoguera.
En la hoguera. Uh-huh. Otro caso famoso en La Rioja es el de María de Santurce. Tenemos que recordar que aquí y en estos años siempre se tenía la costumbre de al nombre propio, ¿no? María, ¿no?
Sí.
Pues añadirle el del pueblo, ¿no?
Ya. Yeah. ¿Y por qué ahí Pepe le dicen Santurce en lugar de Santurce? ¿Cómo?
No,
es que es otro Santurce. Pueblo distinto.
Claro, este
es. Ah, claro, claro, que este es de La Roja, de La Rioja, no es de Bilbao. Este es claro.
Este es de La Rioja,
exacto,
lo aclaramos
sí.
Sobre todo para
eso, perfecto.
Las personas de más allá de los
muy
mares.
Muy bien.
Que Santurce es.
Es de Bilbao.
Es de Santurce a Bilbao. No,
vengo por toda la orilla.
Pero este es Santurce. Entonces, yo sería Pepe de Badajoz.
Claro, exacto.
Eso queda para los guitarristas, ¿no?
Hombre, un buen nombre, ¿eh? Como para...
No, y además aquí tuvimos una saga de guitarristas que te llamaban de Badajoz, claro. Justo Manolo de Badajoz y Pepe de Badajoz, que un día cuando estemos haciendo música pondremos sus grabaciones que acompañaron.
Claro,
a todos,
y tenemos que hacer uno de La Porrina de Badajoz.
Ah, sí,
también,
claro.
¿Verdad?
Hay cosas que contar.
Claro.
Y ya te decía, entonces por esto le decían María de Santurce, ¿no?
Sí.
Y María de Santurce lo que utilizaba eran hierbas, uh-huh. remedios naturales, para acusar a las personas. Sin embargo, su conocimiento de las plantas generaron rápidamente, ¿no?
Sí.
Entre sus vecinos la acusación de que tenía poderes sobrenaturales, ¿no?
Sí.
Y entonces que fue vista en una colina, como decíamos antes, realizando algún ritual con las nubes,
uh-huh.
Y en ese momento las nubes se aclararon y la tormenta cesó, ¿no?
Ya.
Dicen, ¿no?
Sí, claro. Sí.
La coincidencia... puede ser, y a lo mejor no estaba simplemente nada más que mirando al cielo, ¿no?
Pues cualquier cosa.
Aquí no, nuestros agricultores en Extremadura, cuando no estaba tan sofisticada ni tan exacta la ciencia meteorológica, miraban al cielo y se decían lo que iba a pasar. Además hay una copla, se me está ocurriendo ahora,
uh-huh.
de Federico García Lorca, uh-huh. que se llama Los Cuatro Muleros.
Ah, sí, de Los Cuatro Muleros.
Que la cantaba el amigo de mi padre y padrino virtual mío, uh-huh. Pepe Marchena,
uh-huh.
que decía, tiene cerco la luna tiene cerco.
Claro.
En el campo ha llovido, mamita mía, mi amor se moja. ¿Por qué? Porque es cierto, sales a la luna, la
claro.
ves, ¿no? La ves con cerco y lluvia.
Claro.
Uh-huh. No falla. Entonces, hoy lo dices y no pasa nada. Antes lo decías...
Y era bruja. Claro.
Entonces, pues, María de Santurce también ha acabado con, ¿cómo te diría yo?, acusada de pacto con el diablo y después de los tormentos, pues lo mismo, ¿no?
Uh-huh.
Claudica, confiesa, ¿no?
Sí.
Y sí, que había echado maleficios a los vecinos y tal, del ojo y el mal de ojo también hablamos en tiempos, ¿no?
Sí.
Cuando las tradiciones de Galicia y también... sobre la tradición de que si echaba un maleficio y ponías la ropa a tenderla, cogía la luna, ¿no?
Ajá.
Eso hay gente que todavía...
Sí, bueno, mucho. Bueno, en las supersticiones hay muchísima gente que cree en ellas, desde luego.
Yo no sé cómo estará, pero en los años 60 vi a una señora apalear la ropa de un niño porque se la había dejado al sereno, como se dice por aquí, ¿no?
Sí.
Por la noche y la luna la había cogido. Entonces... Todas estas cosas se entremezclan, uh-huh. se hace un batiburrillo y realmente pues la vida de estas personas fue una vida triste, sacrificada,
sí,
que encima
complicada.
Un proceso. Muchas veces la Inquisición obligada por el catetismo de la gente.
Exacto, la ignorancia, desde luego.
La ignorancia.
Efectivamente, sí. Bueno, pues estamos aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Y estamos ofreciéndoles este podcast con Pepe Rabanal, en el que ya hemos hablado en primer lugar de una leyenda fantástica. Ahora acabamos de hablar de las brujas y nos vamos a meter con los lobos, ¿no?
Sí, nos metemos con los lobos rápidamente,
¿no?
Y porque se me ha ocurrido, decía el otro antes, que he coincidido con que ayer se celebró el Día Internacional del Lobo. El lobo es el animal más maldito, que se ha llevado todos los palos habidos y por haber, de una forma injusta y verdaderamente, lo que pululan sobre el lobo son muchas mentiras.
Yeah.
Estas palabras no son mías.
No.
Estas palabras se alzaba de decirlas el doctor Rodríguez de la Fuente en sus programas.
Sí.
Porque además era un defensor del lobo y en cierto modo es así. Por experiencia familiar, o sea, yo tenía un primo que toda su vida fue
pastor
de circulación, de circulación, pastor de circulación en Renfe, ¿no?
Ya.
Pero eran los años 60 donde los mandaban a, ¿cómo diría yo?, a estaciones que pasaba un tren por la noche a las 12 y ya no volvía a pasar, ¿no?
Sí, sí.
Hasta el día siguiente y no había luz, no había agua en aquellas estaciones. Y aquí en Extremadura, por ejemplo, me estoy refiriendo a la estación de Reruela, estaban totalmente aisladas y todavía había y había lobos, había manadas de lobos.
Ya.
Ahora, afortunadamente, dicen que ya hay una. Que han vuelto. No sé si de Castilla o de las tierras de Soria, ¿no? Han vuelto, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, yo sé, pues según él contaba, ¿no? O sea, que claro, muchas veces estaba allí a la luz del quinqué, en la oficina aquella de aquella estación perdida, ¿no?
Ya. Yeah.
De la Liseda, perdón, de Herreruela, los nombres, ¿no?
Uh-huh.
Y muchas veces veía pasar por delante de la ventana con su mosquitera y todo, ¿no? Cerrada, ¿no? Ya en las noches de invierno o medio invierno.
Sí.
Pues el guía de la manada.
Uh-huh.
El guía iba a ver qué había. Y sabían positivamente toda la gente del lugar que el lobo solo bajaba cuando no encontraba comida por allí arriba, ¿no?
Ya. Yeah.
Y entonces miraban y se iban. Y yo decía, ¿no te asustaba? Y no, que ya estaban todos acostumbrados, no pasaba absolutamente nada. Incluso tenían, para ayudar a la subsistencia, los empleados de la red de ferrocarriles, por ejemplo, los peones de vía y obra, todo eso, y los pastores de las majadas que había cerca, ¿no?
Uh-huh.
Y demás, ¿no? Tenían ganado y tenían gallinas y tenían de todo esto, y el lobo no las tocaba.
Yeah.
Quienes las tocaban eran las zorras y los zorros.
Ya. Yeah.
Uh-huh. Y sin embargo era lobo. Pues el lobo le dedica un libro que se llama Cacerías de Lobo, un noble español que se llamaba Emilio Mozo de Rosales, que era marqués de Mata Florida y era de los campos de Soria y también casado con una soriana de Berlanga, de Alta Cuna.
Uh-huh.
Y el marqués de Mata Florida, aparte de hacer este libro de cacería de lobos, que ha sido mal interpretado, por eso lo he traído, pues era un exitoso comediógrafo, pero de todo tipo, ¿eh?
Ya. Yeah.
En cartelera en Madrid, en solo y coautoría con otros comediógrafos, y con muchísimo éxito en su época, pero de estos que a los tiempos actuales, pues solamente conocemos los que nos dedicamos a rebuscar cosas raras, ¿no?
Uh-huh.
Y hizo este libro, Cacerías de Lobo, que donde dice aventuras de terror y cuentos fantásticos del lobo, no sé, con el porque es de 1880 y algo, 1870, ¿no?
El siglo XIX, fíjate.
El siglo XIX, ¿no? Uh-huh. No te puedo decir, porque estoy diciendo de memoria y no me acuerdo.
Claro.
Pero creo que es de 1875 este libro, ¿no? Y entonces, cuando todo el mundo lee este libro, que yo no sé si Rodríguez de la Fuente lo conocería, igual sí, ¿no?
Uh-huh.
Pues se cree que es que siembra el terror y las ganas de exterminar al lobo. Y sin embargo, no es así. He escogido una de las narraciones más representativas que esta, es el lobo de, le decían el lobo de Viguera.
Ajá.
Se decía que en los montes de Viguera, una pequeña localidad de La Rioja, pues que vivía un lobo que se convirtió en una verdadera pesadilla para los pastores de la región, ¿no?
Fíjate.
El lobo era solitario, claro, normal, ¿no? Era astuto, perdón, y peligroso. Atacaba rebaños enteros de ovejas, dejando atrás de sí solo cadáveres y miedo, cosa que el lobo no hace. El lobo sí que tiene que coger una oveja, que las coge, ¿no? También, de vez en cuando. Uh-huh. Cuando el hambre aprieta, se la coge, se la lleva, se la come. No anda como un vampiro ahí dejando un rastro, ¿no? No lo hace, ¿no? Y dicen que era conocido por su fuerza, por su rapidez. Los intentos de cazar al lobo fueron numerosos, infructuosos. El lobo había matado ya a un regimiento, ¿no? Uh-huh. O por lo menos a un pelotón de cazadores, ¿no? Y que cuando se acercaban a él, el lobo era como fantasma, el lobo desaparecía. Como si conociera el terreno mejor que los cazadores, eso seguro.
Ya, desde luego. Eso,
no hace falta, y además a correr no...
De que le gane, vamos ahí.
No hay que le gane.
Ya te
y además,
digo.
Se distingue muy bien el lobo cuando lo ves en la distancia de correr, por lo menos eso dicen los entendidos, ¿no? Uh-huh. Porque tiene un trote especial que se llama el trote lobero.
Ya.
De una manera especial de correr, no corre uh-huh. Ni como un antílope, ni como
un... Ni como un galgo, zorra, ni nada, no.
Nada. Es una cosa totalmente personal, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que hicieron fue, pues, ya los vecinos, cansados de las fechorías del lobo, lo que hicieron fue contratar al cazador más experto de la región, y después de muchísimo tiempo dio con la cueva de buscar por las montañas de Soria, uh-huh. ¿no? Que uh-huh. estamos... hablando de los montes sorianos, ¿no? Uh-huh. Pues vio que el lobo apareció y se quedó quieto en la puerta
de la cueva
de su guarí, uh-huh. su lobera, ¿no? Uh-huh. Además, un lobo solitario, sí, el lobo solitario está una temporada, ¿no? Pero los hay, ¿no?
Claro.
Pero ha sido por problemas de la manada, que lo han echado, que no sé qué, pues tienen un protocolo que ni el de los Borbones, ¿sabes? Uh-huh. Eso es así. Cada uno tiene su puesto en la manada, y si alguno se va o quiere hacer otra cosa, lo echan, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces pues se quedó quieto y el cazador le pegó un tiro certero que lo mató. Uh-huh. Entonces se acercó lentamente al borde a la entrada de la cueva donde estaba el lobo muerto, y allí el cazador pensó, y esa es la filosofía del libro, que la gente no caza. Uh-huh. Y es que sintió como si algo faltara en el paisaje.
Ya.
Y se marchó convencido de que algo de los montes de Soria había muerto con el lobo.
Con el lobo. Uh-huh.
Diciendo que el lobo tenía que estar presente en ese paisaje. Uh-huh. Y todos los cuentos que están en Cacerías de Lobos, ¿no? Uh-huh. De Emilio Mozo Rosales. Por cierto, el libro es inencontrable.
Ya. Yeah.
Yo tengo aquí uno, herencia...
¿De tu padre?
Paterna, de primera edición de 1875.
Imagínate.
Que ni la toco,
por
no
si acaso.
La he tocado siquiera para estos apuntes, porque está en un papel...
Claro, que casi se deshace ya.
Que casi se deshace. Uh-huh. Esta vez, para sacar a los datos de Lobo uh-huh. de Viguera... Me he ido a internet, que es más fácil y más seguro, ¿sabes?
Claro, eso
es...
claro.
Y lo he cogido, sabía lo que estaba buscando, ¿no?
Claro.
Y entonces, pues, en todos los relatos que van, el matrimonio que va por la sierra, le salen los lobos, uh-huh. a uno se lo comen y a ella la perdonan. O sea, siempre hay un mensaje, ¿no?
Sí.
En este sentido. Y fue muy popular Cacerías de Lobos. Uh-huh. Y hoy, desde luego, no se encuentra. Hay una reedición por ahí, ¿eh?
Yeah.
De hace 5 años. Eso también me lo ha facilitado
internet,
¿no? Uh-huh. Que sea Las Cacerías de Lobo, con una portada muy bonita. O sea, es una edición, tiene buena pinta, ¿no? Uh-huh. Es lo único que se va a encontrar, porque la de 1875
es imposible, claro, eso es imposible.
Y aquí el lobo, bueno, pues también, como diríamos, como anécdota, mi padre era muy aficionado a todos los cuentos de lobos y a todo este tipo de leyendas uh-huh. y de cosas, ¿no? Uh-huh. Algo se me habrá pegado, ¿no?
Pues seguro.
Y vino aquí en una ocasión, un poco antes de morir, en el accidente que tuvo Rodríguez de la Fuente en uh-huh. Alaska, ¿no?
Sí.
Vino Rodríguez de la Fuente y estuvieron juntos en un acto que había, ¿no? Uh-huh. Creo que fue en una conferencia que daba precisamente sobre la fauna extremeña y demás, ¿no? Uh-huh. Y y se engancharon en la conversación de los bosques.
No había quien los parara los dos, ¿no?
Sino aquí la fotografía todavía no.
Imagínate, pero, en fin, fue, qué barbaridad.
Y era eso.
Sí.
Y decía,
sí.
Tiene usted razón, señor. Sí. Señor Rabanal, porque... Es que el lobo, decía, yo tengo cuatro en mi casa.
Fíjate, sí.
Sí, tenía pues cuatro, sí. Los tenía allí.
Pues sí.
Dice, a veces ayudan en las filmaciones, porque a veces hay que meter cosas, ¿no? Y tal.
Claro.
Dice, pero no, o sea, el lobo no es como, por ejemplo, como un hurón.
Ya.
El hurón lo metes en una madriguera de conejos y mata.
Y hasta que no ve.
Luego saca uno, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, y ciertamente es eso. Y aquí prácticamente se extinguieron porque yo me acuerdo que en los años 60 salían batidas de 15 o 20 cazadores y los esperaban a cuando van a beber a los ríos, ¿no? Uh-huh. Allí me refiero al territorio que hemos hablado antes, de Ruela, ¿no?
Sí.
Y les pegaban de tiros y mataban yo qué sé lo que había allí.
Los que pudieran.
Y por aquí no eran vistos. Afortunadamente parece ser que el lobo
está otra
que no
vez
solo,
en...
Que no es solo lobo, el lobo es fantasma, pues, uh-huh. Como la loba blanca de Costochí. Uh-huh. El lobo es el amigo íntimo o el enemigo íntimo del vampiro, ¿no? Uh-huh. En la literatura, ¿no?
Sí, sí.
En Galicia pasó al hombre lobo, ¿no? El lobisome, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Que de los cuales también hemos hablado, ¿no?
Claro.
Como el buhonero Benito Freire, uh-huh. Roma Santa y todo eso. Y ha dejado pues también un legado literario
muy importante,
tremendo, ¿no?
Sí, muy importante, sí.
Muy importante, y pero en fin.
Yo creo, no pues, sé si una postal bien bonita, preciosa, y nada, ahora vamos a darles a los oyentes los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros, que como siempre tenemos un correo que es postales@eiberoamerica.com. Y ahora tenemos el X, que es igual que el Twitter, pero ahora se llama así, ¿no?
Que es... Y una cosa que, ¿sí? Que no quisiera dejar de comentar, hemos hablado de La Rioja, ¿no?
Sí.
Para los amigos que nos escuchan en Hispanoamérica, sobre todo en Argentina, ellos tienen una región que se llama
ellos
La Rioja.
Ellos tienen otra Rioja ahí, claro. Sí, pero hemos hablado de la nuestra, ¿no? de la que tenemos aquí, como tú bien decías, del vino maravilloso de Rioja. Pues sí.
No sé exactamente de dónde viene el nombre de Rioja, de la Argentina, pero supongo que debe ser de un origen español.
Seguro, como tantos.
Bueno, no podemos saber todo, ¿no?
Claro. Y como decíamos, pues tenemos el X, que es Iberoamérica, con las iniciales EI y la A de América mayúsculas. Pues una vez más, Pepe, muchas gracias por todo este trabajo que te tomas para llevarlos aquí a través de los postales a los oyentes, ¿eh?
Es fácil cuando nos gustan los temas.
Eso es verdad, eso es cierto.
Lo malo que tengo yo, que a mí me gustan
que
mucho.
Te gusta, eso. Muy variados, además, ¿eh?
Así tengo que dejarlos a la mitad, ¿no? Pero...
En fin, pues a los oyentes, como siempre, también le agradecemos el que cada semana estén pendientes de cuando nosotros emitimos este podcast, que son los jueves. Así que ya les emplazamos para que vuelvan el jueves próximo aquí a iberoamerica.com. Y nosotros, como siempre, les tendremos preparada una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.